Somos Félix Arranz y Paula Mastiori desde el Centro de Enlace de Barcelona en una grabación para un episodio podcast de Scalae. Grabación previa a grabación, porque el episodio de hoy, como bueno, anunciábamos ya en el episodio anterior, lo dedicaremos a recordar fragmentos, trozos, la edición de la conversación con Carlos Ferrater. Que bueno, pues como solemos hacer, quizá Paola, recordamos su currículum, su histórico.
Sí, bueno, Carlos Ferrater nace en Barcelona el 22 de noviembre de 1944. Es doctor arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona y desde hace 35 años trabaja en su despacho profesional. Su actividad académica también la desarrolla hace 35 años como profesor adjunto del último curso de proyectos en la misma escuela y es titular por oposición desde hace casi 20. Además, está a su cargo la Cátedra Blanca de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha impartido conferencias en numerosos colegios y escuelas de arquitectura de todo el mundo y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Construyó gran cantidad de obras, entre las que podemos destacar algunas de las que ha realizado aquí en Barcelona, como el Jardín Botánico, el Hotel Juan Carlos I y el Palacio de Congresos. Además, está trabajando en muchos otros proyectos, como son el Museo Islámico de la Cuba en Granada, la Torre de 100 metros en Cornellà y el Hotel 22 Arroba en la Plaza de las Glorias, aquí en Barcelona. Su obra ha sido ampliamente divulgada en publicaciones especializadas nacionales e internacionales, existiendo también diversas monografías. Desde el año 2000 ha recibido 3 premios FAD, el Premio Bonaplata y el Premio Ciudad de Barcelona. Asimismo, ha sido finalista del Premio Mies van der Rohe y ha recibido el Premio Ciudad de Madrid y el Premio Nacional de Arquitectura Española. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Jordi.
Bueno, y algunas cosas que te estás dejando, por lo que veo,
sí,
porque
muchas.
Es que, claro, actualizar el currículum de Carlos es una labor casi de minuto, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, hay dos elementos que yo creo que son suficientemente sustanciosos e importantes. Uno es que Carlos es catedrático, pero es un tipo de cátedra muy curiosa porque fue la primera cátedra de proyectos de la Generalitat de Cataluña. Hasta ahora las cátedras era un concepto, según tengo entendido, a nivel nacional, y bueno, cuando hubo la primera convocatoria de catedrático para la Politécnica desde aquí, desde la Generalitat de Cataluña, pues esa cátedra la obtuvo Carlos, con lo cual tiene una entrada en la historia académica de aquí de Cataluña por esa vía, ¿no? En algo que a Carlos le gusta, ser el primero, ¿no? En cosas, no lo oculta. Y luego la otra cuestión es la estación de Zaragoza, por la que hemos recibido muchísimos premios, entre ellos el FAD en el 2004, pero también el Brunel, el Andrea Palladio, y bueno, es un edificio que además como es un edificio vivo, una especie que a Carlos le gusta explicarlo como microciudad. Yo prefiero explicarlo de una manera más abstracta, con el tema del cielo de Zaragoza. Bueno, es esa cosa que pasa cuando un edificio tiene varias manos, que cada explicación se superpone y efectivamente complementa la anterior. Pero bueno, te has dejado la estación de Zaragoza en esa explicación. Seguro que confiabas en que yo lo lanzaría, ¿no?
Sí.
Y bueno, esta conversación con Carlos, que escucharemos ahora, es una conversación de un momento anterior al de iniciarse las grabaciones emitidas a través de los podcasts, y por lo tanto en un ambiente, pues como, bueno, en el que no hay tanto cuidado. Quizá por el hecho de que se está produciendo la grabación, porque se sabe que el destino es el pliego de Scalae. Aunque no por ello, tanto Carlos como ya desde el principio, yo que sé, en la grabación, el propio Rafael Monio ya estaban avisados de que en su momento se emitirían las conversaciones, como así ha ido y así está ocurriendo con todas y cada una de ellas,
sí, sí.
¿No? Con, emitiendo hoy la de Carlos Ferrater, no hacemos sino cumplir un compromiso que estaba anunciado desde el principio. Bueno, lo que se nota en esta conversación, en el caso de Carlos, como creo que se notaba también cuando se oía la de, en algunos días se nota especialmente la de Pache Mangado, la de Carme Pinós, cuando se pueda ver la de Pepe Morales, son conversaciones en las que hay algo más, hay como una camaradería especial que va más allá de las edades, todos tenemos edades diferentes, es igual, hay una camaradería que fluye, que corre por ahí, que se nota y que yo creo que se agradece, porque seguramente es lo que permite descubrir y entender claves que quizá de otro modo es más difícil desvelar. Bueno, vamos a ver, cuáles son esas claves entonces.
Sí, sí.
Vamos a escuchar a Carlos Ferrater y aquella conversación que es de hace un par de años. Yo creo que se grabó en el 2003, debió de ser.
Vale, vamos
allá.
Vamos.
¿Pequeño tú querías ser arquitecto?
No. Al menos no tenía la sensación de saber lo que quería ser. Siempre quise ser como físico nuclear, una cosa así, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta que en aquel momento el físico, hoy el físico nuclear es una materia que ha, en fin, que ha ido evolucionando y que ha llevado a estar casi post-Kitter, ¿no? Que está vinculada a la guerra y a esas cosas, ¿no? Pero en aquel momento, ser físico nuclear para mí era la máxima aspiración que una persona podía en cuanto a desarrollar un intelecto, ¿no?
¿Por la matemática?
Por la matemática, por la parte que tenía también de conocimiento de la energía, esa energía que entonces era misteriosa, ¿no? De la fisión y también, me acuerdo, las pilas de uranio, las máquinas de protones, o sea, todas aquellas cosas, ya bastante pequeño, en el primer bachillerato, ya empezaba a fascinarme, ¿no? Lo que pasa es que más que una vincularlo a un proceso de vital, ¿no? Era casi como una experiencia intelectual o una experiencia más de tipo casi de algo pretendidamente querido, ¿no?
¿Y había ese ambiente en casa? ¿Había ese interés por la física?
No, no, no había absolutamente ninguno. Al revés, en mi casa el ambiente que había era absolutamente artístico, porque mi madre siempre estaba dibujando, pintando, y mi abuelo era pintor, y con lo cual lo que vivíamos en casa, mi padre estaba en sus negocios y sus cosas, y vivía mucho con mis abuelos, y era, pues bueno, la pintura, ir con mi abuelo al Museo del Prado, visitar museos, él me enseñaba a los maestros, pero a pesar de que a mí me gustaba mucho dibujar, y en casa y la gente de la familia decían que dibujaba muy bien y que tenía una predisposición para el dibujo, yo no era consciente de que aquello me interesara, el dibujo ni la pintura, como material o materia en la cual convertirla en una disciplina, ¿no? O sea, me encantaba, me gustaba. Tenía una verdadera fascinación cuando acompañaba a mi abuelo en sus excursiones, lo veía pintar en su estudio con su pijama lleno de manchas de pintura y mi abuela gritando que a ver si estaba la comida, ¿no? Y para él no existían los horarios, y aquello verdaderamente era fascinante, pero siempre he visto como desde la barrera, ¿no?
¿Y entonces qué es lo que ocurre? ¿Cómo se produce el hecho de que un día estás en la puerta de la escuela para matricularte en primero?
Pues mira, yo creo que se debe a que era algo que prácticamente venía como rodado, ¿no? O sea, sin embargo, intenté que eso no fuera así, ¿no? Y lo que hice fue matricularme en medicina. Y empecé a estudiar medicina, quizá porque la mayoría de mis amigos en los jesuitas, pues eran los hijos de los grandes médicos de la época, ¿no? Estoy hablando de los hijos o nietos de Barraquer, de Arruga, de Puchuleda, de Piulax, de Gilbernet, etcétera, ¿no? Y eso, pues bueno, te llevaba. Pero también eso fue como una historia de casi como de rebeldía, ¿no? Pero rebeldía con uno mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué parece que voy a tener que acabar estudiando arquitectura, ¿no? Entonces probé medicina durante un mes, fui a las sesiones clínicas, lo que vi allí no me gustó absolutamente nada, y no porque no me gustara la medicina en sí, sino lo que no me gustó es lo que vi, cómo se producía, ¿no? Esa mezcla entre la enseñanza y la realidad, ¿no? Porque la Escuela de Medicina de Barcelona está vinculada al Hospital Clínico y las pruebas y ensayos y prácticas se realizaban con enfermos, de verdad. Y a partir de ahí, pues ya me fui tranquilamente a matricularme en arquitectura y a dedicarme, pues, a eso, a dibujar, a la descriptiva y a las materias que más me gustaban, ¿no? Y tuve que hacer matemáticas, que no es que me disgustara, pero bueno, eran difíciles, ¿no?
¿Y recuerdas en especial esos primeros años, situaciones en las que se va confirmando lo que podías sospechar al tener que admitir que no quedaba más remedio que entrar en arquitectura?
Sí, verdaderamente mis primeros años fueron bastante de dar tumbos, ¿no? De dar tumbos. Más que nada había que preparar y pasar las materias, ¿no? Eran muy difíciles, o sea, realmente el dibujo artístico con acuarela, con carboncillo, con estatua natural, dibujo natural y estatua, la geometría descriptiva de Canosa, ¿no? una asignatura terrible, ¿no? Ya desde la primera clase, cuando decía un punto, lo dibujaba en la pizarra, una raya, dos puntos, o tres puntos, un plano, y a partir de aquí ya no entendías nada, ¿no? O propio dibujo lineal, ¿no? O sea, entonces dibujo técnico, dibujo lineal, ¿no? Increíble, 500 personas y a lo mejor solo podían pasar el examen 12 o 14, exámenes de 3 días seguidos, cerrados en un aula, dibujando, seccionando la Catedral de Barcelona o seccionando el Instituto Nacional de Previsión, que fue el tema con el que yo aprobé, ¿no? Parece que tenía 124 balaustres dibujados con bailarina. Yo me inventé un pequeño artilugio con un plástico, una especie de plantilla que me permitía realizar los balaustres a gran velocidad sin recurrir a la bailarina, ¿no? Y por eso quizá pude acabar la lápida a tiempo. Pero, bueno, más que nada los coloquios en matemáticas con Picalleja, es decir, la física de tensores con Fernández, es decir, era una serie de materias interesantísimas, muy nuevas, la matemática moderna, ¿no? Que en aquel momento parecía que iba a ser la matemática que se introducía, para luego acabar acabando en el cálculo integral y el cálculo diferencial, otra vez absolutamente la más pura ortodoxia, ¿no? Pero bueno, fueron años, me acuerdo que el primer curso, además lo cursé en la Universidad Central, porque el primer curso de arquitectura se hacía en la Central, allí, junto con otros estudiantes. Además, también hay que pensar que eran años, pues, en que la escuela prácticamente no existía, ¿no? Porque eran años de rebeldía y de conspiraciones y tal, con lo cual estabas más tiempo en manifestaciones, en asambleas, en reuniones, en con un ciclo hostil.
Eran tiempos en los que había ideología y estaba a la vista.
Sí, yo creo que más que ideología, que sí la había, sobre todo por parte de algunas personas que tenían una fuerte base ideológica y que es gente, por ejemplo, tuve un compañero que fundó Comisiones Obreras en la SEAT en Barcelona, y era un estudiante que estudiaba junto conmigo en la escuela, que estudiábamos juntos y trabajábamos juntos los proyectos para las noches, y él se dedicó, pues, a montar las Comisiones Obreras en la SEAT. O sea que sí había una... Pero por otro lado también había en la contestación típica una situación, pues bueno, no deseada, ¿no? Eso significa que la carrera de arquitectura, pues, se realiza en unas condiciones extraordinarias, ¿no? Y al decir extraordinarias quiere decir que es que prácticamente no había clases, no había profesorado. El profesor que había era absolutamente rechazado por los estudiantes, porque era... Y a veces, de manera no justa, porque yo encuentro que profesores que a lo mejor en algún momento, pues, se rechazaban, pues eran profesores que para su materia eran espléndidos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, a José Bordoy en estructuras, un arquitecto muy vinculado al franquismo y a la derecha más tal, y sin embargo, en su práctica profesional así era, ¿no? Pero en cambio, enseñando estructuras en la escuela, he llegado a oír decir también a Oriol Buigas, que había sido un magnífico profesor, Bordoy, ¿no? Y yo así lo entiendo, yo aprendí muchísimas estructuras con él, ¿no? Sobre todo porque entonces no había esta cosa que hay en las escuelas de querer explicar las estructuras y las estaciones dentro del proyecto, sino que se estudia como materias, que es como debe ser, ¿no? Compartimientos estancos, ¿no? Ya será luego el arquitecto el que las sacará de esos compartimentos para integrarlas en un sistema más complejo. ¿Y
esa escuela que decías es la que está viviendo simultáneamente una convulsión social? ¿Notaban eso
estar
en Barcelona?
Sí, en cuanto que en Barcelona se daba la circunstancia de que había un grupo de profesores que se había significado mucho, tanto en lo que era la práctica profesional, también se habían significado generando, bueno, un mundo intelectual, ¿no? Que iba más allá de la propia Escuela de Arquitectura, que tenía su relación con Italia, sobre todo con el norte de Italia, ¿no? Con determinados arquitectos de allí, y que estos eran profesores de la escuela, pero también los arquitectos que en aquel momento tenían estudios que planteaban temas de interés, arquitectura de interés, ¿no? Y alrededor de ellos yo creo que, bueno, la Escuela de Barcelona en aquel momento estaba gestando alrededor de esta gente que curiosamente fueron expulsados todos de la escuela, ¿no? Cuando vino un director comisario. Pero bueno, la enseñanza siguió fuera de la escuela, en otros foros, en estos estudios, mientras que lo que pasaba dentro de la escuela, pues, era irrelevante o de muy poca importancia, ¿no?
¿Y qué momento te das cuenta de que tienes delante un profesor que te está situando ya algo que se puede llamar?
Pues mira, este profesor yo la verdad es que no lo he encontrado nunca, porque es un profesor que no he tenido, ¿eh? Pero que este profesor es José Antonio Codar Semenat, que curiosamente vino durante unos meses a la Escuela de Arquitectura para impartir la docencia en lo que se llamaba, yo era de plan 57, en el nuevo plan que era plan 64. Entonces yo, bueno, me fui a sus clases. Nadie me preguntó si estaba matriculado en esa asignatura, pero simplemente me acuerdo que se trataba de realizar una vivienda unifamiliar en una urbanización que él estaba haciendo algunas viviendas aquí en el Maresma. Y el primer día, pues yo con una cierta ilusión y también una cierta vanidad, pues llevé unos dibujos de una vivienda unifamiliar con unos giros y tal, ¿no? A lo que él me dijo, no, esto está muy mal. Bueno, ¿y qué debo hacer? Pues, bueno, debes hacer. Evidentemente lo que acabé haciendo fue un chalet de José Antonio Codar de Semenat. Sí. Y entonces él me corregía exactamente, no, esto la ventana no va así, la guía va por ahí. Con lo cual aprendí muchísimo. Empecé a intuir lo que era una ventana y una guía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, él duró muy poco en la escuela porque hubo otro rechazo, este diferente tipo, aparte de los estudiantes, cosa que nunca entendí. O se cansó él o no, pero se fue, no aguantó la situación de un alumnado mal educado, ineducado y tal. Y entonces, bueno, ya tuve la suerte de que me dejaron la casa de Serios en poder pasar un fin de semana, y ahí es donde verdaderamente yo entendí lo que yo quería hacer a partir de ese momento. O sea, yo dije, estuve un fin de semana en esa casa, y dije, bueno, ya sé lo que quiero hacer.
¿Y qué es lo que querías hacer?
Bueno, aquello.
¿Otra casa señorosa?
Otra casa señorosa. Quería hacer ya casas señorosas toda mi vida.
Pero has hecho algo más.
Bueno, a ver, entiéndeme, cuando digo quería hacer casas señorosas, quería hacer lo que subyacía en aquella pequeña casa.
¿Qué te fascinaba? ¿El tamaño?
No, me fascinaba todo. O sea, me fascinaba que por primera vez descubrí lo que era una casa, lo que era un espacio para un habitante, lo que era un lugar bien colocado en un entorno urbano, era una arquitectura en la que el protagonismo del arquitecto estaba, era casi de medium, ¿no? Que los materiales eran de una sencillez increíble y que pero en cambio cumplía los requisitos para ser una maravillosa vivienda de fin de semana o de veraneo, ¿no? Uh-huh. Una casa diminuta, pequeña, con una sección increíble, y ahí aprendí la sección. La sección aprendí en esa casa, porque hasta entonces en la escuela dibujábamos plantas, ¿no? Y luego hacías la sección. Uh-huh. Y en cambio no, esta casa nace de la sección. Es de los, yo diría que quizá el único proyecto de Codar que es una sección. Siempre hemos pensado que Codar era la planta y Sota era la sección, ¿no? Y pensamos en la Ugalde o en la Barceloneta y pensamos en el Gimnasio Maravillas. En cambio, Codar allí inventa la magnífica sección. ¿Por qué? Porque la casa tiene, cada que es una configuración que todos sabemos en pendiente, y la casa tiene doble acceso, desde abajo, desde prácticamente la playa, porque está un poco escondida respecto a la cala, pero en cambio tiene un acceso en la planta superior. Y entonces eso obliga a que la comunicación, entonces la escalera no se repite, la escalera se produce como un recorrido a lo largo de la vivienda, la luz entra desde arriba, puede salir hacia la iglesia y hacia la parte alta de cada que es, con lo cual la casa es una sección, las plantas simplemente repite siempre la misma planta, y lo que las articula es una magnífica sección, ¿no?
Parece que ocurren más cosas, ¿no? Es como si el espacio público se mezclase con el privado.
Sí. Eso que después volví a observar solamente en ciudades como Ámsterdam y tal, ¿no? En que la ventana funciona al revés, ¿no? Es para ver de fuera adentro. Uh-huh. Porque en cambio en nuestro mundo meridional siempre la ventana ha funcionado de dentro a fuera, ¿no? Uh-huh. Y el porticón y la visión de la calle, esa escala, el balcón, ¿no? Allí no, es un escaparate. Y eso, esa preponderancia de algunas sociedades de lo público sobre lo privado, yo creo que está bien. Me acuerdo que la siguiente cosa que aprendí de Coder es en la casa, en Sitges, que es allí cuando una parte de la parcela pasa a convertirse en acera o en espacio público al exterior. Y además de una forma muy efectiva, porque permite la entrada a los garajes, la entrada a la casa, soluciona de un plumazo. Eso lo repite en la casa Roces, lo repite en otras, ¿no?
¿Aprendiste bien el trabajo de Coder?
Hombre, me filmé todas sus casas en una máquina de 8 milímetros, uh-huh. saltando tapias, saltando tal, pidiendo permiso, haciendo amigos los propietarios, uh-huh. utilizando todas las argucias, porque además pensé que más que fotografiarlas, porque ya Cataluña Roca las había fotografiado de forma tan magnífica que uh-huh. era irrelevante realizar otra foto, uh-huh. aunque era casi para mí un sacrilegio hacer una foto de una casa de Coder, ¿no? La filmación en 8 milímetros pues estaba bien, porque tenía algo más como cinematográfico del barrido, ¿no? Del zoom y tal, ¿no? Y eso era bonito, ver cómo las persianas de Coder se recuerdan a través del zoom en los porches, esos espacios intermedios, que luego, bueno, yo he procurado, pues, que siempre mis proyectos han ido apareciendo, ¿no? Yo creo que son espacios bastante cinematográficos, que aparecen y desaparecen, que tienen velos, correderas, toldos, ¿no?
¿Qué es luz y movimiento?
Sí, es algo cinético, sí.
Son años 8 milímetros, ¿no? Estamos hablando de finales de los 60.
Sí, finales de los 60, exactamente. Me acuerdo que, bueno, después de toda esa historia, pues, o sea que mi relación con Coder es fantástica, porque aparte de haberlo visto en una clase o dos o tres correcciones en la escuela, prácticamente no volví a verlo, y sin embargo, estaba todo el día. Yo creo que es porque la presencia de Coder era la de un maestro próximo, geográfica y en el tiempo, y también culturalmente próximo, o intelectualmente próximo, ¿no? Y ahí es donde aprendí que la relación de la arquitectura con un lugar o con un paisaje ha de tener más a raíz, más que basado en los aspectos físicos, climáticos o topográficos, o tal, que también, ¿no? Esas cosas más. Está en otros aspectos más que tienen que ver con la tradición de un lugar, con la cultura de un lugar, con, ¿no? Es una relación más intelectual de la arquitectura con el paisaje.
¿Coder gustaba de fotografiar toros?
Sí. A mí también me gustaban los toros, pero quiero decirte, él, lo que pasa es que aparte de ser magníficas, en algún momento puedes pensar que son arquitectura.
¿Te preguntaba por tus toros en cualquier caso?
Bueno, mis toros. Yo no tengo toros, tengo una gata, pero...
Los apuntes del natural, vaya.
Sí, los apuntes del natural. Yo creo que un arquitecto, el dibujo, y también quizá Coder está en el trasfondo de eso, ¿no? Casi sin querer, ¿no? Cuando él decía, le traía a alguien un buen dibujo en el estudio, decía desnudarlo. No quiero que me pase ni matute, decía. Un mal proyecto detrás de un buen dibujo, ¿no? Yo creo que el dibujo de arquitecto es un dibujo instantáneo, un dibujo hecho a la velocidad del pensamiento, por eso la mano es lo único que va a esa velocidad del pensamiento, y que son bocetos que intentan, bueno, pues, sintetizar en ese primer dibujo las condiciones de lo que será la obra realizada al final, que ya comportan casi todo, materialidad, construcción, ideas. Y en ese sentido, pues es el dibujo que a mí me interesa, ¿no?
Pero esto no lo sabes desde el principio, esto lo descubres a partir de cierto momento, supongo. ¿No parece que es lo que sabe un estudiante?
No, eso es cierto, sí, eso. Ya. Bueno, pero también hay una gran parte de intuición aprendida, ¿no? En la arquitectura, ¿no? O sea, es. No sabes cuánto hay de aprendido y cuánto de intuición, ¿no? Uh-huh. ¿No? O cuando aprendes intuyendo.
¿Y cómo resulta el final de la escuela? ¿Hay un proyecto final de carrera?
Hay un proyecto final de carrera difícil, difícil porque no tenía tenía tribunal, pero no se podía reunir y tuve que ir miembro por miembro del tribunal, despacho por despacho, casa por casa, para que me miraran mi proyecto y me fueran poniendo cada uno su calificación. Sí, pasé por Luis Orduigas, por Jaume San Martí, por Roberto Terradas, etcétera, por todos los miembros del tribunal. Pero bueno, yo creo que fue en aquel momento más un trámite que otra cosa, ¿no? O sea,
¿qué hiciste el proyecto final de carrera?
Un club náutico, en el mar.
¿Dentro del mar?
Sí, claro, yo decía que un club náutico tenía que estar. Pero bueno, el día que podamos tener un aeropuerto en el aire, pues... ya estamos a punto, ¿no? Y bueno... Y, pero vamos, más que el final de carrera en aquel momento, porque además yo acabé la carrera, me casé y me dediqué a viajar por toda Europa, por Finlandia, fui a conocer la arquitectura finlandesa, después fui a Inglaterra, fui a Alemania, estuve en los Países Bajos y bueno, viendo...
¿Viaje de Oriente?
Sí, bueno, viaje de Oriente, fue un viaje en el que yo, bueno, aprendí muchas cosas. Conocí arquitectos como Russo Bori, como Pentilo, Pietilà, como Siren, que más allá de los más conocidos, ¿no? Me interesaron muchísimo, Leverens.
¿Tomaste contacto con ellos o viste sus obras?
Vi sus obras. En algún caso conocí a algún arquitecto, visité algún despacho de una forma muy... Pero vamos, principalmente fue la visita a las obras, lo que... Claro, ¿no? Estuve en la casa de Sir John Soane, ¿no? Uh-huh. Y allí también aprendí muchísimo. Fue increíble. Uh-huh. Aquella visita. No quería salir de aquella casa museo, ¿no? Y, pero vamos, en aquel momento lo que me dediqué fue a hacer la Eastern City, ¿eh? O sea,
sí, son los años
70,
¿no?
Los
70.
Se acaban de separar. Sí. Uh-huh. Sí. Y bueno.
¿Y se te ocurre la Eastern City?
La Eastern City.
¿O se os ocurre?
Sí, fue una idea compartida con Fernando Bendito. Y que pedimos la ayuda a José Manuel de Prada Pool, ¿no? Que había hecho algunas cosas en estructuras neumáticas para que nos echaran la mano. Y a partir de ahí, también racionero en un primer momento con un póster, más que un póster, un manifiesto, uh-huh, enviado a todas las universidades libres en aquel momento del mundo, ¿no? Cada vez era el mayor 68, la isla de White, y bueno.
¿Y qué queríais hacer con Eastern City?
¿De qué se trataba? De hecho, la Eastern City para nosotros tenía dos motivaciones. Una era lo que tenía de experimento, ¿no? De experimento en cuanto a esto de una ciudad en el momento, it's time, ¿no? O sea, una ciudad ad hoc. O sea, que la gente se la pudiera construir, ¿no? Y que el modelo de sociedad, pues que pudiera vivir esa ciudad, fuera un modelo absolutamente anárquico. Y bastante en consonancia con los aires que corrían, ¿no? Por lo cual vino mucha gente de Berkeley, de universidades de California, de Argentina, de grupos de teatro de Suecia, etcétera, ¿no? Vino gente interesantísima de la India, de todo el mundo, ¿no? A esa convocatoria, que fue en septiembre del 71 en Cala San Miguel, en Ibiza. Construimos la ciudad. La experiencia fue increíble, porque la ciudad, que era una contestación al Congreso Internacional de Diseño, ¿no? Y que verdaderamente reventó el Congreso de Diseño, porque los congresistas bajaron a la ciudad, se acabaron sus ponencias, sus seminarios, sus debates, y aquello tomó otra orientación. Pero curiosamente, la ciudad sufrió una contestación por parte de algunos de sus miembros, que la consideraron burguesa, y entonces con restos de los plásticos y de los cartones, tal, construyeron en la ladera de la montaña otra ciudad underground, más underground, como protesta a la Eastern City. O sea, que en un mes pasó todo aquello, ¿no?
¿Se tuvo que dibujar antes de hacerse? ¿O
se dibujaba allí mismo? Se dibujaba con tableros y caballetes, eso mismo, sí, con la ayuda de Prada Pool, que es el que tenía la técnica, ¿no? Uh-huh. Y allí se dibujaba. Vi los primeros vídeos que vi en mi vida, con unas grandes baterías a la espalda, ¿no? Y se filmaba todo lo que se hacía, ¿no? Y también fue bonito su final, ¿no? Cuando se deshinchó el gusanito, y vinieron los payeses, recortaron los casquetes esféricos y los cilindros, y durante muchos años en Ibiza veías los pajares y los graneros con cubiertos por los trozos de aquellos hinchables, ¿no?
¿Por qué era lo que hacía posible esta, aparte de la condición social y lo que se planteaba, hay algo que hacía posible su construcción, supongo, porque era de nada a mucho, ¿no?
Sí, también tenía esa cosa bonita en aquel momento, ¿no? Ahora es algo que era el construir con aire, ¿no? Y que el aire era un aire compartido, ¿no? Y que con un ventilador, pues, lograbas una tecnología como muy artesanal, pero en cambio una tecnología enormemente de vanguardia. Uh-huh. Nosotros grapábamos con grapadora los plásticos, con un sistema de pliegue especial que y tal, ¿no? Para que no escapara el aire, ¿no? Entonces, mediante unos diafragmas y unos vulgares ventiladores, pues, tenías. Entonces, eso sí, había todo un cálculo matemático, la presión en la membrana, ¿no? Que tiene que ver con la radiocurvatura y con algunos aspectos. Pero la tecnología mínima. Pero por otro lado tenía este grado de artesanía que te podías construir tu habitáculo. Así salieron habitáculos increíbles, en honor de la Guardia Civil, que estaba todo el día encima nuestro. Pero sí, pues hizo un hinchable tricornio, ¿eh? Otro que es el camino ecológico, en el que se salvó un árbol que quedaba en el camino de la ciudad y se construyó un hinchable cubría ese árbol, ¿no? Y que lo mantenía. Y hubo gente que simplemente cogió un tubo para llevarse al aire porque era muy solitaria, ¿no? Se construyó su célula separada de los demás, pero con su...
Pero claro, estaba usando ya materiales y un procedimiento constructivo que era previo. Supongo que aquí hubo una enorme gestión.
La gestión fue fantástica. Fue una gestión que Fernando Benito y yo nos fuimos a esconder y le pedimos en aquel momento 1.000.000 de pesetas en plástico. Estoy hablando de una cifra
astronómica.
Y a esconder nos vio dos zarrapastrosos estudiantes de arquitectura que le piden para un congreso de diseño en Ibiza para montar un camping para estudiantes o una ciudad para los estudiantes que pudieran venir al congreso para potenciar sus materiales, sus plásticos. Y bueno, y encontramos a un ejecutivo absolutamente loco, ¿no? Un visionario, esas cosas que no pasan nunca, que atendió a nuestro esto y me dijo, mira, solo os pido una cosa, yo tengo una directiva, me lo tenéis que demostrar. Con lo cual fuimos Fernando Bendito y yo a los terrenos a esconder en Sarrañola y construimos un hinchable, un hinchable en bandas de plástico amarillo y azul durante 24 horas. Lo pusimos esto, vinieron todos los directivos y todos los técnicos a esconder con sus batas blancas. Nos miraban allá en el fango porque encima no se llovió, fue un clima terrible. Y cuando enchufamos el ventilador, aquello hizo un pequeño movimiento y se volvió a hundir. Claro, ya la gente se iba, pero si esperen un momento, aquello fue subiendo y de repente apareció la estructura neumática formada por un cilindro de 2/4 de esfera. Y habíamos construido unas puertas que llamábamos vaginales porque te arrastrabas con la presión de 2 láminas de plástico. Y bueno, y la gente quedó alucinada de lo que sucedía ahí dentro, ¿no? De la luz, la acústica, el clímax, ¿no? Y aquello que había aparecido en segundos, ¿no? Y a partir de ahí nos dieron el dinero.
De cero a lo concreto.
Sí.
Sí, ¿Qué pasa cuando se desincha la Instant City? Porque eso se acaba,
Sí, se acaba y con ello pues también se acaban. Un mes durmiendo, sí. Un mes durmiendo y una cita en Vía Laietana, en la comisaría, dura, para explicar todo, en fin, qué es lo que había sucedido allí, si había habido droga, si no había habido droga, cosa que nosotros evidentemente no teníamos ningún control. Pero aparte de esto, lo que sucede es que yo tenía un pequeño estudio, que era un taller mecánico, dibujábamos los fosos de engrase, abajo los fosos de engrase, éramos dos personas, otra persona y yo, y bueno, empezamos pues a trabajar en pequeños temas, ¿no? Interiorismo, la arquitectura, todavía continué un poco con algunas pruebas con estructuras neumáticas en Benidorm, montamos un hinchable, hicimos unas pruebas de geodésicas, aquí en Cuixerola, en fin, hicimos algunas pruebas más en cartón, fibras y cartones, resinas de poliéster y tal. Pero bueno, aparte de esta arquitectura efímera, yo me acuerdo que en aquella época reuní todos me construí incluso un dibujo, un póster, que lo tengo, en el que reuní todas las arquitecturas que en aquel momento, en aquellos años 60 y principio de los 70, consideraban que sería la arquitectura del futuro, la arquitectura del año 2000. Uh-huh. Las 7 del año 2000, etc. ¿No? Bueno, pues las propuestas de Soleri, las propuestas de Mr. Filler, las propuestas pues de Archigram, de Cook, etcétera, etcétera, ¿no? Las células neumáticas de Yuma, las ciudades en el mar de Cousteau, en fin. Reuní todas las arquitecturas, ¿eh? La arquitectura piranesiana, etcétera, ¿no? Bueno, es fantástico ver que llegó el año 2000 y de todo aquello, absolutamente nada, de nada, ¿no?
O sea, ¿tú crees?
Yo creo que prácticamente nada de todas aquellas propuestas se ha quedado, ¿no? Yo creo que la arquitectura deriva por otros campos y otros, afortunadamente.
¿Eh? Pero bueno, tú te metes en la escala pequeña, en cualquier caso, o sea, si me gustaría cerrar esa investigación, digamos, con el póster.
Sí, bueno, lo que yo podía hacer, sí, cerré con el póster la investigación, exactamente. Ahora creo que es así, es así. Dibujé todo eso y decidí entrar en la escala pequeña, entrar a conocer los materiales, que sí me había interesado, porque mi infancia me había recorrido en Gracia, había nacido en Gracia, todos los talleres de artesanos y tal, ¿no? Que eran fascinantes para mí, de las marqueterías y de los talleres.
¿Qué te gustaba de los talleres de artesanos? ¿El movimiento de las manos? Sí, ¿el deshacerse de los materiales?
Sí, o sea, cómo se manipulaban materiales muy sencillos y cómo cobraban vida en manos de personas que tenían una gran habilidad, ¿no? Una gran habilidad y facilidad de trabajar con aquellas máquinas muy artesanales, ¿no? Sobre todo los trabajos a base de marquetería y de metal, ¿no? De metal, también de vidrio, ¿no? Y bueno, como tampoco tenía encargos, pues me dediqué pues a trabajar en interiorismo, en pequeños proyectos, a conocer los oficios, ¿no? Y eso duró pues aproximadamente unos 10 años. También la escuela. También.
¿Y estabas en la escuela? ¿Y
sí, no, es que el mismo año que acabé la carrera entré en Bruselas. El mismo año, sí, tuve la oportunidad, me ofrecieron un puesto de proyectos.
¿Y te invitó?
Que es otra vida. Por Gutarradas. Uh-huh. Gutarradas, por, mira, por, sería por, quizá por el último proyecto que hice, o el final de carrera, pues me propuso que me quedara, que entrara el profesor. Y...
Dices que erais dos en un foso.
Sí, ya soy un foso.
Ahora no sois dos en un foso.
Bueno, no. Afortunadamente para nuestro reuma no somos, no estamos en un foso. Pero bueno, estamos en planta baja. Me decía Luis Fraga otro día, dice, oye, me encanta, eres el único despacho arquitecto que el arquitecto está en planta baja, no está arriba. Y tal, ¿no? Y sí, estamos aquí en la calle prácticamente. Que era un poco como estábamos, levantábamos la persiana metálica y estábamos en la calle. Prácticamente no había cerramiento en aquel estudio. Podemos estar de forma similar.
¿Qué eso quiere decir algo? ¿Lo consideras importante?
No. Claro. Lo que sí para mí es importante es que, bueno, que nosotros, pues en la manera de trabajar, en la manera de hacer y en las cosas que esto, tenemos las mismas ganas, la misma ilusión que teníamos en los años 70. No, y eso yo creo que no está mal, no está mal.
Así, supongo que la escala de los trabajos te ha ido llevando a probar diferentes sistemas de trabajo, ¿no?
Sí, bueno, siempre estás probando, ¿no? O sea, de hecho, cuando tú crees que cada proyecto, cada historia es una nueva experiencia, ¿no? Por eso que digo siempre, ¿no? Por el reloj cero, de nunca reformular lo que ya sabes, ¿no? Un poco lo que intenté en mi tesis, que no creo que saliera bien, ¿no? Quizá por las prisas, o que fue esa, como esa contradicción en la que un arquitecto entre una obra singular y un proceso continuo, ¿no? O sea, cada obra es singular, pero quizá hay algo, un proceso que las une, más allá de cosas de estilo tal que no me interesan, ¿no? De lenguaje, ¿no?
Hablas ahora de procesos de pensamiento, estás moviéndote en lo abstracto.
En lo abstracto, sí.
Yo te hablaba más de lo concreto, quizá, de la relación con las personas, de...
Bueno, esto sigue siendo, yo creo que la misma, o sea, el creer que... Bueno, el creer que las... que la arquitectura es un trabajo colectivo, que se hace entre muchas personas, ¿no? Y el arquitecto, bueno, pues... es, yo creo, una pieza quizá clave en ese proceso, ¿no? Sin la cual sería difícil que el proceso se produzca, pero que puede ser muy variable, ¿no? O sea, yo siempre me he preguntado cuánto hay de libra y cuánto de conservada parte en aquella casa en Capri, ¿no? O sea, y en este proceso de arquitectura, que es un proceso que nosotros intentamos que nuestro despacho, pues nuestro estudio se trabaje de una forma tramada, o sea, no hay jerarquía, no, sino que se produce casi un intercambio entre las personas que trabajamos, y además de forma cruzada, tramada, a veces no todos. Eso es lo que lo hace quizá interesante, que no todos trabajan siempre lo mismo, sino que se establecen diferentes tipos de relaciones que lo hacen más compleja la estructura de un estudio, porque no solo hay el trabajo de la arquitectura, sino también hay todo el proceso, ¿no?, del aprendizaje de la gente que está, de mi propio aprendizaje, porque siempre estamos en temas de los que no sabes, de los que tienes que aprender, ¿no? Y ahí hay muchas veces que hay alguna otra persona en el estudio, algún especialista tal, que sabe mucho más, ¿no? Con lo cual, esto hace que la estructura de trabajo sea compleja, por un lado, rica, tramada y democrática.
¿Sois muchos?
Bueno, pues más o menos ahora somos como cercanos a 30 personas. 30. También esto varía mucho porque nosotros siempre hemos tenido, yo he tenido una estructura profesional muy flexible, basada en muchas colaboraciones, en que pueden entrar diferentes personas en determinadas fases del proyecto, en otras cambiar, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta trabajar así, no tener una estructura predeterminada, porque cada proyecto precisa de una estructura. Entonces yo creo que lo principal de un estudio es para mí, es esa flexibilidad.
¿Sabes adaptar las condiciones de cada uno de los proyectos?
Exactamente. O sea, cada proyecto demanda un tipo de estrategia y de estructura flexible, que es el flexible para poder atender a esa experiencia, ese proyecto.
Es un enorme ejercicio estratégico, entonces, ¿no? El plantearse cada proyecto y acertar.
Yo preferiría decir que es más táctico que estratégico, ¿no? Porque tampoco hay una estrategia preconcebida, pero sí esta cosa de las guerrillas, ¿no? De que tienes que establecer la táctica en cada momento, pero más que las guerrillas, que tampoco sería un poco, por ejemplo, lo asimilaría a la náutica, ¿no? En un barco, el táctico es una persona más de la tripulación. Pero es la que establece exactamente. Para mí, el personaje más parecido a un arquitecto es un táctico en una navegación de regatas, en un barco, que tiene que predecir las condiciones, tiene que elegir los caminos, tiene que saber qué están haciendo los competidores, tiene que analizar todos los datos técnicos, tecnológicos del barco y de los otros barcos, y tiene que hacer una apuesta de cómo planificar la regata, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace el arquitecto. Una vez, ¿no?
Es piramidal en cualquier caso, confluye en uno.
No, porque el táctico no es nadie si no tiene un magnífico proel, si no tiene un timonel espléndido, si no tiene una gente con músculos en los winches, si no tiene...
Manda el barco.
Sí, claro. Sí, manda barco y la tripulación. El táctico muchas veces, bueno, parece a lo mejor más importante un timonel, ¿no? En un momento determinado, y está quizá más valorado, un buen proel, ¿no? Pero el táctico es esa persona que...
Bueno, cuando decía manda el barco, no quería decir el táctico manda el barco, sino que es el propio barco.
Sí.
Que construye la...
No, el barco no, el barco...
El barco que lleva de un sitio a otro...
Bueno, el barco es la herramienta, quiero decirte... Y es importante, pero yo, para mí es mucho más importante la tripulación que el barco, a pesar de que, bueno, hay teorías, ¿no? Pero yo creo que es más importante la tripulación. Y eso se ha demostrado en las últimas Copas de América, ¿no? Las mejores tripulaciones, las más preparadas, ya no importa porque los barcos todos son fantásticos.
¿Cómo ha entrado el tema de los ordenadores en tu sistema de trabajo?
Pues por ti. Claro, no sé, me haces unas preguntas. Unas preguntas fantásticas. O sea, si yo conozco.
¿Te ha ido bien o te ha hecho polvo?
No lo sé, ahora veremos. Pero yo conozco los ordenadores en la escuela, ¿no? Maxum, un laboratorio que tú y otra gente, ¿no?, creáis. Y que aquellos primeros Macintosh. Y que, bueno, a mí me fascina la experiencia. Yo no sé si en aquel momento la escuela era consciente de la importancia de lo que estaba sucediendo, la aparición de aquellos primeros ordenadores, ¿no? La Escuela de Barcelona. Y bueno, yo enseguida pensé en la posibilidad de tal, ¿no? Me acuerdo que te propuse, estaba desarrollando el proyecto del Jardín Botánico, sin la ayuda de un ordenador, era un proyecto complejo, la idea de acostar una malla sobre un terreno, una malla virtual, establecer un pequeño programa para los diferentes fitoepisodios y de los diferentes climas y mediterráneos del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, tú me diste la herramienta magnífica, primero para ganar un concurso internacional difícil y después para poder llevar a cabo un proyecto que el proyecto es del año 89, el concurso y que se construyó en el año 2000. Se empieza a construir el año 2000, y bueno, hay que seguir adelante muchos años. O sea que esa es la primera. Y entonces yo ahí entendí, fíjate, yo creo que para mí es muy bueno conocer el ordenador así, no tanto como una herramienta para dibujar. Después aparece el ordenador como herramienta para dibujar, pero siempre me ha quedado aquello, con lo cual siempre he intentado utilizar el ordenador como ese brazo más largo, ese lápiz, sí, ese microscopio, esa herramienta que es casi como una prótesis, prolongación de la mano, que hace que dibuja, para concebir determinados proyectos. Y yo creo que Benidorm y determinados proyectos de las estructuras más esas fractales un poco, o facetadas del hotel, o de esos fines, esos proyectos más subterráneos en los que las topografías las mueves bien con esa máquina mejor que con... ¿no? Y en ese sentido, ese haber conocido las máquinas así, ¿no? Yo creo que me ha ido muy bien, no solo como instrumentos para dibujar, ¿no?
¿Y a alguien que se incorpora a tu estudio le pides entonces que sepa manejar el instrumento, no es una condición necesaria?
Sí, nosotros, yo creo que es prácticamente, es difícil que en un estudio no pases por los ordenadores. De todas maneras, nosotros esto lo tenemos controlado con una cantidad de maquetas y de pruebas y de esto que hacemos, ¿no? Y de dibujos previos y de, o sea, todo se ha de verificar muchísimo, ¿no? O sea, ¿no? A partir de un primer boceto, de una primera idea, de una primera conversación, a veces entre todos, a veces organizamos casi mini concursos dentro del estudio, entre nosotros, ¿no? Un fin de semana, cada uno se lleva un material, piensa, se pone sobre la mesa, y bueno, allí decidimos cuál es el material que va a servir de todo lo que se ha aportado como base para construir un proyecto sobre ese material de papelera que tú llamas a veces, ¿no?
Hacer un estudio científico, ¿no?
Ah, científico. no sé. Quizás más a científico que científico.
No,
yo siempre he creído que la carrera de arquitectura no es científico nada, ¿eh? Yo me acuerdo, tenía un gran amigo, tengo un gran amigo, Pere Llimona, que siempre decía que la arquitectura no es para gente muy inteligente. Que así como la física nuclear o las ciencias exactas o la filosofía requiere una inteligencia potente, un coeficiente alto, la arquitectura no tanto. Es más, se puede ser muy poco inteligente y hacer. Yo creo que hay arquitectos, grandes arquitectos, que quizás no eran excesivamente inteligentes, ¿no?
¿Y entonces qué es lo que les hace poder comportarse como grandes arquitectos?
Bueno, porque al final tú barajas cosas que tienen que ver con la vida, con las personas, con la realidad, con los lugares, con los paisajes, ¿no? Y te mueves a veces por intuición, a veces en movimientos como adelante, atrás, pruebas. Y el proyecto va saliendo, ¿no? A base de esfuerzo, a base de horas, a base de trabajo, a base de vocación, dedicación.
A base de simplificación.
Hombre, sí, cuanto más simplificas, peor, pero claro, cualquier proceso de trabajo es de ir simplificando, porque acumular más datos hasta el infinito, ¿no? Creo que puedes. También sería otra manera de trabajar, ¿no? Y cortar en un momento determinado. Alguna vez, quizá lo hemos probado un proyecto, ¿no? De trabajar con todos los datos, abrir todos los caminos, acumular toda la información y simplemente ir cortando ese lugar que va a ser el proyecto, ¿no? Pero claro, tampoco va a ser otra forma de simplificar.
Yo te preguntaba tus demandas sobre la gente que se incorporaba al estudio, ¿no?
Mira, yo lo que quiero que la gente que venga al estudio es que tenga una gran ilusión, unas grandes ganas de probar, de trabajar, de experimentar, de aprender, de enseñar. Porque, por ejemplo, no sé, tengo un chico aquí arriba, alemán, que su padre es constructor de violines. Es fantástico lo que nos está ayudando este chico. ¿Me entiendes? Todo lo que ha aprendido su padre y su abuelo y su bisabuelo. Claro, el otro día preguntaba, pero tú cómo no sigues construyendo violines, ¿no? No, me gusta más la arquitectura y quería venir a este estudio, pero pues oye, eso es fantástico, ¿no?
A la vez que la ilusión también aporta la experiencia.
Exactamente. Pues se decía, vienen a aprender y vienen a enseñar.
Violines de madera.
Sí, bueno, para mí lo interesante serían los estuches de los violines. Lo que hice un parque, ¿no? Que el proyecto era construir el estuche para un violín, ¿no?
¿Qué parque es este?
El Parque Torreblanca. Existían unos restos de unos antiguos jardines magníficos. Y había varias hectáreas de campos alrededor, ¿no? Y quedaban restos de un antiguo palacio, quedaban pequeños restos, ¿no? Y casi fue un trabajar como un violín, todos esos restos, y construirlo en un estuche, ¿no? Y convertirlo en un parque metropolitano, ¿no? El primero que se hizo en la transición democrática, ¿no?
¿No es lo mismo un estuche que un traje?
No, un estuche es espacial y tiene mucha relación con el contenido, el traje, pues no, yo creo que el traje es más moda, ¿no? Un estuche con Stradivarius va a ser una perfección, casi como el Stradivarius.
Lo ha de cuidar además y lo ha de respetar.
Sí, exactamente. El traje es algo que, bueno.
¿El estuche no tiene elementos accesorios o sí?
Bueno, yo creo que accesorio un estuche no tiene nada, ¿no? O sea, todo es esencial. Todo es esencial. Algún traje también puede ser absolutamente esencial, pero bueno, lo dudo.
¿Piensas que lo que tú haces se parece a un estuche entonces? ¿O intentas?
Sí.
¿No lo has pensado nunca? ¿Está por ahí?
Sí, algo de eso podría haber, ¿no? O sea, hay un lugar, hay una gente. Realmente hay una poesía de Maragall que habla de una casa nueva, construir una casa, y que lo que él viene a decir es que hay un espacio natural y alguien lo va a cerrar. Entonces nunca más un fuego errante o un pájaro atravesará ese aire, ¿no? Porque entonces un poco el trabajo del arquitecto es este, ¿no? Escoger un espacio natural, ¿no? Y construir casi como un estuche, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esencial tiene ese estuche para la gente que va a vivir, ¿no? Lo bien construido que está, los materiales, atento a lo que va a suceder en su interior y en su piel y cuando el estuche se abre, ¿no? O sea, cómo presenta, ¿no? Todas esas cosas yo creo que en cuanto que comportan esa historia de esencialidad en la arquitectura, ¿no? Que al final me interesa mucho más que el lenguaje, ¿no? La luz, la gente, la organización social del programa, todas esas cosas.
¿Y cómo recibe esto la gente para la que trabajas? ¿Se dan cuenta de que consiste en esto?
Sí. Yo creo que sí. Hombre, quizá hay determinados encargos para la administración o tal, que cuesta más, ¿no? O sea, pero yo creo que al final del proceso, no en el proyecto, pero al final de la obra, sí tienen esta sensación, ¿no? En una reunión familiar o en proyectos más en la pequeña dimensión, ¿no? En la esfera de lo íntimo, decías tú. En la esfera de lo íntimo tienen... Eso se hace más potente y es más... Pero yo creo que al final todos, como que para mí el proyecto, sabes que pienso que es la distancia que hay entre aquella primera idea y una obra, una realidad construida, y esos proyectos, todo ese espacio que se produce de tiempo y de espacio, ¿no? Que se produce entre un y otro momento, y que muchas veces obras quedan inacabadas y seguirán, ¿no? En el tiempo, pues... En ese sentido, la relación con aquellos a los que va destinada la arquitectura, pues esa, se puede producir en algún momento eso.
¿Y alguna vez se te ha producido una discontinuidad? ¿Un edificio que se pensó para algo, se construye para ese algo y en determinado momento cambia el uso? ¿Has vivido esto alguna hora?
He vivido algo peor. He vivido un edificio que se piensa para algo, se piensa de una manera, se construye para algo y luego se cambia para eso mismo. Y yo creo que se destruye parcialmente. Yeah. Es el caso del fitness center.
Ya, hay la reinterpretación ajena del espacio y esto lo destroza.
Sí, para el mismo uso. Uh-huh.
¿Por qué se invierte la idea del espacio, quizás?
No, yo creo que lo diría en términos de la praxis más absoluta, ¿no? En aquel momento, 120 millones de pesetas para construir todo el edificio con un uso perfectamente uh-huh. estipulado y 1.200 millones añadidos en...
En cosas accesorias
para tener exactamente el mismo programa y el mismo edificio que en principio se proyectó, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Porque si hay una reconversión de uso, hasta a mí me ha pasado, a lo mejor en algún proyecto que se ha reconvertido de uso, pero eso es lo que tengo que estar bien. Los proyectos se han de hacer para que puedan ser reconvertidos en cualquier otro uso. Uh-huh. ¿No? Lo que más me gusta cuando hago unos estudios de cine es que puede ser casi cualquier cosa. Uh-huh. Creo que ya se han reconvertido en otra cosa. Uh-huh. Pero también un centro de convenciones y también, no sé, muchos proyectos, pues tienen que tener esa condición de poder ser reconvertidos. Las mejores arquitecturas han podido ser reconvertidas.
Para que esto sea posible, las partes móviles tienen un papel importante.
Yo creo que lo que tiene importante son las fijas. Porque las móviles son precisamente las fijas son las que no serán susceptibles de cambiar, son las que han de permitir la movilidad, ¿no? Pues cuando me decían, hombre, un palacio de congresos, ¿no?, que se ha de mover todo, que se puede funcionar, que debe valer para todo, pues precisamente por eso se hacen estructuras de muros de hormigón, de losas de hormigón, y se hace como una cosa tan absolutamente no fijarse, ¿no? Bueno, tan, porque eso precisamente es lo que va a permitir el que luego el resto del espacio puede tener movilidad, pero sigue funcionando siempre.
Es lo que combina seguramente entonces para que un edificio tenga una buena vida. Los lugares por donde se recorre, o los lugares que se cierran.
Sí, los lugares aquellos en los que no existe casi ni construcción, ni programa, ni lugar, o, ¿no? Sino esos espacios más ambiguos, ¿no? Uh-huh. Tampoco quiero llamarlos intersticiales, porque es una palabra ya muy... la humanidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que es donde muchas veces se coloca el arquitecto, ¿no? Uh-huh. Precisamente en esos lugares, uh-huh. ¿no? Donde no hay... ¿Por qué? Porque son aquellos en los que, en el caso de Limpiva, eso lo aprendí allí, ¿no? Que era una serie de contenedores llenos de programa y bueno, pues yo creo que la arquitectura o el arquitecto se produce allí donde no hay programa, donde no hay construcción, donde no hay lugar, ¿no? Y entonces aparece esa especie de historia que casi se ha de ver en una radiografía nocturna, en la que se entiende que todas esas partes autónomas funcionan como un sistema, es decir, funcionan como un organismo más complejo, quizá de orden superior. Y eso es donde el arquitecto, porque ahí no hay pretensión, no hay especificación, no.
¿Y cuándo llegan los materiales? ¿Llegan antes o llegan después?
No, llegan, yo creo que es el inicio, para mí no es en mi caso. O sea, en mi caso, siempre que estoy ya pensando en un proyecto, te digo que no sé, ya procuro pensar en pocos materiales, muy pocos, los mínimos posibles, y para solucionar ese proyecto, ¿no? Esa historia, ¿no? Y los materiales van apareciendo conforme el proyecto se va conformando, como aparece pues un planteamiento estructural, un planteamiento espacial, ¿no? Un problema también de piel, de materialidad, porque la arquitectura, bueno, se reconoce de forma sensitiva también, ¿no? Y para mí son las cosas más bonitas que tiene la arquitectura. O sea, no solo... y ahí, claro, podríamos entrar en una discusión sobre si la teoría o la práctica, si la teoría es antes. La práctica, yo creo que la teoría en arquitectura, para mí al menos, se produce con posterioridad a la práctica del proyecto. O sea, es la práctica del proyecto, ¿no?, la que puede conducir algún planteamiento teórico.
Y pensando así, Carlos, ¿afecta tu trabajo el hecho que la industria en su mayoría afecta a los materiales como un elemento laminar?
Sí. Yo por eso me cuesta mucho introducir materiales de catálogo y industriales manufacturados directamente al proyecto. O sea, precisamente porque tienen esa cualidad que a mí me es antipática, ¿no? O sea, absolutamente manufacturado, trasladado. Yo creo que hay arquitecturas muy buenas a hacer con ese sentido, ¿no? Pero yo prefiero materiales en los cuales la manufactura se realice en el proceso del proyecto, en el proceso de obra, de construcción. Uh-huh. ¿Eh? Por ejemplo, el hormigón, el ladrillo, en fin. Bueno, hay muchos materiales. El propio vidrio, en determinadas condiciones, ¿no? Las perfilerías metálicas no las construimos siempre, nunca, prácticamente nunca, pues cogemos una carpintería manufacturada, reinventamos las carpinterías en cada proyecto. ¿Por qué? Porque cada ventana parece que sea igual y siempre, no sé por qué, es diferente.
¿Para conseguir que sea igual o de ser diferente?
Sí, sí. No sé por qué, porque a veces pienso, es absurdo, o sea, con un detalle ya tendrías la ventana, ¿no? No, siempre la ventana vuelve a pedir otra historia y otra carpintería, otra reformulación de la perfilería, ¿no? Y ahí yo creo que eso es lo a mí me interesa muchísimo, porque claro, o sea, yo, o sea, proyecto para construir, o sea, proyectar por proyectar, no proyectaría nada, o sea, solo me interesa en cuanto que se construye. Y es en el proceso de construcción, pero el proceso de construcción yo lo entiendo desde el primer boceto, ¿eh? O sea, yo creo que cuando estás empezando los primeros dibujos ya estás construyendo, o cuando estás acabando la obra sigues proyectando. Yo creo que es lo bonito, ¿no? De que, y es lo que hace que los procesos siempre son como inacabados, porque se corta en un momento determinado, pero no podrías haber seguido. A mí, si me hubieran dejado otro día más de visita de obra, seguro que el proyecto habría sufrido alguna pequeña transformación, algún pequeño cambio, o algún gran cambio. Nosotros hemos establecido a un mes de acabar la obra cambios inmensos, increíbles, impensables en la fase de proyecto.
Sobre la verificación te lo he dicho.
Sí.
Aún así tienes materiales favoritos.
Bueno, más que favoritos, son materiales que te dan una cierta tranquilidad, ¿eh? Una cierta tranquilidad. Porque además, cuando no es material, pues lo inventas, ¿no? En el caso de esa especie de pieza de hormigón que empieza ya a ser una familia y que da todas las posibilidades, ¿no? Y que ahora encima está, últimamente está evolucionando hacia otra familia, ¿eh? En la que ya no tanto es una pieza, sino es un conjunto de piezas. Pero que viene a ser lo mismo, ¿no?
¿Tú crees que alguien cuando ve una obra tuya la identifica como tuya? ¿Tiene datos como para hacer, poderlo hacer?
Pues no lo sé, la verdad es que yo eso no lo puedo saber, no lo puedo saber. O sea, yo creo que a lo mejor algunas obras son identificables, ¿no? Creo que últimamente quizá menos identificables, ¿no? En cuanto que hay menos aspecto, lenguaje y más experimentación, ¿no? En ese caso, pues bueno, yo a lo mejor también, a mí no me importa, o sea, yo si realmente se encontrara un hilo conductor de una obra a otra, yo lo encontraría bien, o sea, siempre cuando no cayera en el estilo, ¿no?
¿Te preocupa caer en el estilo?
No es que me preocupe, es que no me interesa, es que considero que es mortal, que es matar la arquitectura, o sea, el momento que se cae en el estilo, se reformula siempre, para mí ha dejado de ser arquitectura. Será un producto de interés político, de interés social, ¿no? Pero a mí deja de interesarme, ¿no?
¿Y tú crees que, como has hecho muchas viviendas, tanto en familiares como colectivas, como edificios de uso público, ¿tú crees que en tu trabajo has influido hasta el punto de, en alguna ocasión, poder modificar ciertos hábitos de las personas?
O sea, ¿te refieres a que a través del trabajo del proyecto y tal se haya modificado?
Sí, que tu pensamiento hecho obra lleve a que personas que lo usen se vean en la necesidad de comportarse de un modo que a lo mejor al principio no era el que tenían previsto.
Bueno, quizá puede haber pasado, ¿eh? No digo que no. A veces hay viviendas o que, bueno, que pueden tener suficiente fuerza como para inducir algún tipo de conductas en las personas que la viven, ¿no? Yo creo que en algún caso sí, por ejemplo, una casa que tenía que ser una segunda residencia se convierte en primera residencia. Porque se encuentra muy a gusto y deciden cambiar al modo de vida a través de... Pero a mí lo que me gustaría es, y creo que hemos hablado en otras ocasiones con motivo de los cursos de sanidad y tal, autoconstruir al habitante, ¿no? Yeah. O sea...
Prefieres la adaptabilidad que no influir.
Sí, exactamente. Y además que haya el margen suficiente en el proyecto para que el que va a habitar esa casa completamente, completamente suya.
No, estábamos un poco en la vida de la condición social, de lo que uno hace y las consecuencias que tiene, ¿no? Y cómo lo recibe la gente. Hablabas de tu preferencia por entender tu trabajo como susceptible de adaptarse, ¿no? A lo que allí ocurre. Pero bueno, supongo que también serán otras condiciones en las que mira que también has trabajado en espacio público en determinados momentos, ¿no? Y en el que de algún modo tu manera de pensar y tu manera de entender las relaciones humanas dibuja, ¿no? Y construye un modelo de sociedad o parte de él.
Sí, pero en muchos de esos trabajos, acá no en todos, porque cada trabajo, por eso decíamos antes, es una experiencia diferente, ¿no? Y no puedes, cuando hablas, yo creo que has de diferenciar, ¿no? Pero algunos de esos trabajos públicos, algunos trabajos, nosotros lo que sí intento en cada proyecto es, aunque sean encargos privados, aunque sean proyectos de vivienda unifamiliar, que algo de ese proyecto pase a ser patrimonio público. Sea el hall de un edificio, sea una parte del jardín de una vivienda, sean los jardines de un grupo de un grupo residencial, ¿no? De cualquier proyecto. Y eso yo creo que es de las pocas cosas que un arquitecto puede aportar, ¿no? A la sociedad a través de su trabajo, ¿no? Esta característica. Pero, perdona, tú me preguntabas, a ver, porque ahora me he despistado un poco.
No, sobre de qué modo se...
Ah, sí.
Tu manera de entender la sociedad se transmite a través de aquí, tú
lo sí, como vale, sí. No, pero en ese aspecto yo lo que sí creo es que en muchos de esos trabajos, muchos de los trabajos que hemos hecho, hemos procurado trabajar casi como medium, ¿no? O sea, como el arquitecto, como aquella persona que hace posible que determinadas circunstancias se den, ¿no? En la ciudad o en un determinado paisaje, ¿no? Por ejemplo, el proyecto para el cementerio de Venecia es un caso clarísimo, ¿no? Ante aquella, la isla aquella de San Michele, ¿no? O, por ejemplo, las tres manzanas en tal, ¿no? Que casi el espíritu un poco de la manzana de Cerdá abierta de determinados aspectos de la arquitectura propuesta por el Gatprac o el Plamasia o tal, o algunas de las propuestas del Corbu, ¿no? De la permeabilidad, de la recuperación de las azoteas, ¿no? Del espacio público, ¿no? De esos espacios de transición, ¿no? Semiprivados, semipúblicos. En ese caso yo creo que el arquitecto trabaja un poco mayorón, ¿no? Tantos y tantos proyectos, ¿no? De intentar entender eso yo lo aprendí con Rafael Moneo, ¿no? En un jurado de un concurso, cuando estábamos, había algunos proyectos brillantes, se trataba de rehabilitar en aquel caso un edificio, ¿no? Y me dijo, dice, Carlos, quizá no debemos buscar el mejor proyecto, sino la mejor manera de intervenir en este edificio. Yo creo que en muchos casos la arquitectura se debe producir de esta forma.
Sin embargo, alguna certeza se ha de tener, supongo, porque la adaptación no puede ser permanente en la sociedad.
No, pero yo creo que siempre hay una transformación. O sea, a pesar de que el trabajo se produzca de esa forma, siempre hay una transformación de la ciudad o tal, ¿no? Porque claro, un arquitecto al final trabaja en laboratorios, ¿no? El laboratorio de la construcción, el laboratorio de la ciudad como laboratorio, la vivienda unifamiliar o los espacios a pequeña dimensión son un laboratorio, pero también son los concursos de arquitectura que nosotros utilizamos como laboratorio. O sea, nosotros verdaderamente donde damos saltos a lo mejor o evolucionamos es en algunas de estas propuestas, ¿no? Que a lo mejor no se van a construir, como el Museo de la Confluence en Lyon, ¿no? O proyectos como el del cementerio de Venecia o tal, ¿no? Y entonces en ese aspecto los concursos pueden ser un magnífico laboratorio actualmente, ¿no?
Oye, ¿qué papel ha tenido Barcelona en tu vida profesional? ¿Ha sido la suerte estar en Barcelona?
Sí, yo creo que sí, es que no me veo en otra ciudad, ¿no? Hace poco me preguntaban, ¿no?, por Barcelona y... Bien, yo creo que la ciudad de Barcelona tiene unas condiciones espléndidas, ¿no?, que hacen posible la arquitectura, ¿no? Esto lo decía William Curtis, ¿no?, de que es un lugar en el que hay... O sea, se van produciendo en el tiempo, ¿no?, como arquitectos, ¿no? Produce arquitectos que vuelven a trabajar y pensar en las condiciones intrínsecas de la propia ciudad, ¿no? O sea, como lo hizo, bueno, ya, me acuerdo, y digamos, esto es extensible a Cataluña, ¿no? O sea, con el románico, ¿no? Pero después, si ya vamos a la época moderna, ¿no? O sea, con el modernismo, ¿no? Con el Gatpack, ¿no? Con Cerdà, en el Ensanche, ¿no? Con el Gatpack después, ¿no? Las propuestas de Pamasiá, de Ser Tolstoy, etcétera, ¿no? Y después, pues bueno, determina el grupo R, ¿no? Y Coder, Sostres, vuelven esos edificios en la Barceloneta, ¿no? O ese noticiero.
¿Te ves en ese linaje?
Sí, o sea, claro, o sea, cuando yo estoy pensando en la fachada y la casa en la calle Balmes, ¿no? Pues estoy ahí, estoy volviendo a realizar el mismo ejercicio que otros arquitectos en otras épocas hacían en esta ciudad respecto a la luz, al clima, sobre todo a la cultura y a la atención a este lugar, de esta ciudad, ¿no?
La ciudad te enseña.
Sí, no, claro, la ciudad más que enseñar, para mí es un laboratorio. Es un lugar de experimentación, de vida, ¿no? Y que permite, bueno, yo creo que es donde un arquitecto... Por eso, trabajar en otras ciudades también interesa muchísimo, ¿no? Pero un poco siempre se vuelve a trabajar en Barcelona.
¿Tus dos hijos son arquitectos?
Bueno, no, uno y medio.
¿A pesar tuyo o con tu empuje?
Pues a pesar mío. En el caso de Lucía, no. En el caso de Lucía yo creo que se produce de una forma natural. No sé por qué, pero parecía que siempre pequeña ella ya había decidido que le gustaba, ¿no? Aparte yo creo que tenía condiciones, en un momento determinado tiene que elegir entre la ópera y la arquitectura, y acaba diciendo la arquitectura, no sé si acierta o no acierta, pero bueno, yo creo que sí, yo creo que es una gran arquitecta, que me está, además trabaja conmigo y trabajamos muy bien, muy a gusto juntos. Y en cuanto a mi hijo, pues no, él empieza biología, empieza otras cosas, va a estudiar América, etcétera, ¿no? Y es después de un viaje que me lo llevamos, que me acompañó a un simposio de Álvaro Alto, ¿no? Y allí con Todd Williams, Daniel Libeskind, Glenn Murcutt, sobre todo Glenn Murcutt, ¿no? Luis Ángel Galiano, Sigel Urbán, etcétera, ¿no? Allí el hombre descubre pues un mundo quizá diferente a lo que él había vivido en casa. Porque claro, él había vivido las condiciones perfectas de viajes, de libros, de bibliotecas, etcétera, ¿no? De conversaciones y tal, ¿no? Pero allá descubre y viene y me dice que ha decidido hacer arquitectura. Él decide matricularse en una universidad, ¿no? Y bien, y él está haciendo. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso los dos son...
¿Pero te consulta, Borja te consulta?
Sí y no.
¿En ese momento quiero decir?
Bueno, más que me consultan, me dice que ha decidido hacer eso, ¿no? Ha decidido. Ah, pues yo estaba ilusionado, me había comprado un microscopio fantástico, electrónico, increíble, ¿no? Para seguir un poco, ¿no? Y estaba pues con los libros de genética y temas interesantísimos. Yo estaba verdaderamente alucinado cuando iba, me acuerdo, a Pamplona a verlo los fines de semana. Yo además me monté un máster también allí para poder coincidir con él, ¿no? Y seguir un poco sus estudios y aquellas conversaciones en el campus de la universidad los dos hablando de biología y hablando de tal, ¿no? Incluso habíamos hablado de la de qué similitudes podía haber entre arquitectura y biología, ¿no? Más allá de lo que las revistas nos puedan mostrar, ¿no? Y bueno, yo estaba encantado, verdaderamente, pero bueno, también estoy encantado ahora si él lo que quiere hacer es eso, ¿no?
¿Pero qué le dices? ¿Como padre o como arquitecto? No sé, ¿cómo verificas que no se va a meter en un asunto?
Hombre, yo por el momento veo que las arquitecturas que a él le interesan, a los profesores que tiene y tal, pues bueno, no son exactamente quizá lo que yo experimento, ¿no? Pero no deja de interesarme también mucho, ¿no? O sea que me parece bien, ¿no?
¿Entiendes que el mundo de Borja ya es diferente del tuyo?
Sí. Bueno, a ver, tampoco es muy diferente. Yo creo que es siempre el mismo mundo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, puede haber, pues, cosas más que yo creo que son coyunturales, ¿no? La arquitectura siempre vuelve a su sitio, ¿no? Sobre todo al cabo de los años, ¿no?
No es como la música, en los 70 se oía una música.
Sí.
Ahora se oye otra música. Borja probablemente oye otra música.
Sí. A mí la verdad es que me cuesta, ¿eh? O sea, yo procuro estar abierto a todo lo que sucede. Nosotros en nuestros proyectos incorporamos a veces cosas, ¿no? Yo creo que hay arquitectos que a mí me han enseñado mucho, o sea, por ejemplo, Zumthor, su manera de trabajar, el espacio, las pieles, lo encuentro magnífico, Álvaro Sisa, ¿no? En alguno de sus proyectos, ¿no? Sobre todo cuando trabaja más en contacto con un lugar, ¿no? Y todas esas cosas yo creo que bueno, que la arquitectura sustancialmente yo creo que siempre es lo mismo. Lo que pasa es que sí que es evidente pues que hay variaciones, ¿no?
¿El interiorismo lo has dejado?
No, porque es que yo creo que el otro día existió un debate en el que realmente al final la conclusión era la obvia y lógica, que es que es el interiorismo, o sea, y el exteriorismo, o sea, que es que todo cuando estás haciendo arquitectura no hay interior-exterior, hay proyecto.
Me refiero a lo más bien quizá a la escala pequeña. Sí, está haciendo cosas pequeñas.
Sí, bueno, el proyecto quizá más interesante que tengo en este momento es una marquesina. Estoy proyectando una marquesina para ser colocada en ciudades, en tal, ¿no? Y realmente es absolutamente fascinante, porque ya el número de elementos es mínimo. Es algo que debe ser absolutamente neutral, que no debe estar pendiente de la moda, sino que ha de cumplir una función muy específica, debe ser modular, debe poder readaptarse, debe trasvestirse según el lugar en que se ponga, pero al mismo tiempo con neutralidad la ciudad, ¿no? Y eso hace que sea un objeto fascinante para un arquitecto.